Muy buenas noches tengan todos, Baruch Hashem. Gracias a Kadosh Baruj Hu por esta noche tan hermosa y esta oportunidad de tener al equipo Noajida, Radio Noajida Breslev, sí, desde México está con nosotros. Y como todos los martes, vamos a seguir, ¿verdad?, llevando temas de Emuná, pero directamente de experiencias, sí, de historias y relatos que ocurren a través de las personas que van fortaleciendo su emuná y bitajón, su fe y confianza en Akadosh Baruj Hu, y que esa emuná y esa fe que tienen delante del Altísimo lleva frutos y transforma sí, vidas y trae milagros y hace maravillas grandísimas. Así que hoy tenemos de invitado al líder de Briolán de México, el señor Joseph Pereira. Pero antes de presentarlo, vamos a darle paso a la señora Ana Hernández, que es una de las líderes de Radio Noajida Breslev. Buenas noches, Ana. Bienvenida nuevamente.
Muchas gracias, Rab, por esta hermosa bienvenida que nos da. Y pues bueno, amigos, sean bienvenidos todos a este su programa Historias de Muná. Los saluda su amiga y servidora Ana Hernández desde Fortín, Veracruz, México. Y damos gracias a Hashem por una semana más que nos permite estar aquí compartiendo, como ahorita dice nuestro querido rabino, historias de Emuná. Y bueno, ¿qué les parece si iniciamos, mis queridos amigos? Bueno, dedicamos este programa para la elevación del alma de todos los fallecidos del pueblo de Israel, asimismo también para sanidad, protección y bendición del pueblo de Israel, en especial de nuestro querido rabino Yohanan Maimón Ben Miriam, asimismo de todos los que tenemos anotados en nuestra lista compartiremos en WhatsApp. Y bueno, mis queridos amigos, vamos a iniciar con una frase del libro El Manantial de los Jardines de nuestro querido rabino Shalom Arush, que dice así: la emuná depende de la boca. Cuando uno desea fortalecer su emuná, y también cuando uno se debilita en su emuná, Dios no lo permita, el mejor consejo es que hable palabras de emuná, según su entendimiento. Y bueno, mis queridos amigos, ahora vamos a escuchar un comentario de la porción de la semana con nuestro estimado el doctor Antonio Salvador Flores. Adelante, doctor.
Shalom, shalom a todos. Muy buenas tardes, noches. Que el Eterno esté con todos ustedes y que inunde sus hogares de muchas bendiciones. Hoy vamos a hablar acerca de la Parashá Emor, que quiere decir literalmente diles. La Parashá narra todas las formas y todas las leyes que deben de contener los sacerdotes y los rituales que se deben de llevar a cabo. Pero nosotros vamos a abordar un tema que podemos rescatar de esta parte, que es la cuenta del Omer, en dos sentidos, que es el proceso y el resultado. Para muchos de nosotros, la inmediatez de las cosas es algo que debe de ocurrir, y más en esta época que vivimos de hiperconsumismo, hiperrealidad, en la época hiper en la que vivimos, hiperinformación, tan así que, bueno, pues podemos tener este tipo de reuniones por estas plataformas que ahora nos pueden acercar desde todos los puntos del planeta. La cuenta del Omer es una medida que antiguamente se usaba y que esta, dentro de lo que es el ritual de la cuenta del Omer, pues nos habla acerca de muchísimos aspectos que podemos ir cuidando. Puede ser que sea el espejo de aquello que podemos pulir, de aquello que podemos purificar, de aquello que podemos mejorar, pero también puede ser aquellas cosas que podemos resaltar en los otros. Tiene dos sentidos: lo que nosotros hacemos para sí mismos y lo que podemos hacer por los demás. En este sentido hablábamos acerca de la inmediatez en lo que es el proceso y el resultado. Desde la filosofía y la psicología es muy estudiado cómo todo este aspecto de inmediatez nos afecta en la vida, pues nos genera estrés, ansiedad, depresión, inclusive porque no alcanzamos a comprender por qué ocurren las cosas. Queremos que nuestra pareja nos diga te amo en este momento, queremos tener dinero, queremos poseer materialidad, queremos tener certeza de las cosas. Y la cuenta del Omer nos enseña muchas partes de todo esto. Lo podemos ver en estos dos sentidos, el proceso y resultado. En cuestión de resultado, es la finalidad. Nosotros hacemos la cuenta del Homer de manera progresiva. Vamos sumando. Hacemos día 1, día 2, semana 1, semana 2, así hasta que llegamos al 50. ¿Por qué de manera progresiva y no regresiva? Bueno, porque nosotros en la vida vamos colectando experiencias, vamos haciendo más y más este cúmulo de entidades, ya sean intelectuales, materiales o inclusive hasta las mismas prácticas que nos pueden ayudar a refinarnos. Por eso es que vamos hacia adelante, contamos hacia adelante, porque cada vez que contamos, cada vez que hacemos una noche, una cuenta del Homer, vamos sumando algo hacia nosotros, hacia nuestra espiritualidad y también hacia la materialidad, porque no solamente es recitar los versos, es darnos cuenta que cada una de estas porciones o enseñanzas nos habla acerca de algún aspecto de nuestro carácter, de nuestro comportamiento y de nuestra espiritualidad. Entonces nos podemos detener y podemos intentar pulir cada uno de estos aspectos. Ahora, en cuestión de resultado, llegaremos al día 50, donde podremos ver el fruto en el Shavuot. Todo esto, pues bueno, será la finalidad, por decirlo así, todo el conjunto de todo. Y como proceso, día a día, podemos estar revisando cada uno de estos aspectos. La cuenta del Homer, que se lleva a cabo de manera anual, nos permite irnos perfeccionando. Somos seres perfectibles, mas no perfectos. ¿Cuál es la diferencia? Pues bueno, al ser perfectibles, tenemos la oportunidad de ir mejorando cada vez más, de ser mejores cada vez más, de poder hacer cosas para agradar al Eterno, para tener comunidad con los demás. En cuanto a la Parashá Emor, estas directrices que da Moshe Aarón, aspectos de purificación, hay una palabra muy, muy importante, muy bonita, similar a Shalom, que es Shalem con E, y que quiere decir íntegro y completo. Y entonces la invitación es esa, que en esta cuenta del Homer, que en la cuenta del Homer que estamos realizando, en cada una de las cuentas del Homer, lleguemos a esta integridad y completud. ¿Para qué? Para poder ejercer y para poder compartir paz con los demás. El poder compartir paz con los demás no quiere decir que seamos tolerantes. La tolerancia es un aspecto que tenemos que definir como que algo nos está incomodando, pero está ahí y estamos resistiendo. No, seamos respetuosos de las creencias de los otros, seamos respetuosos de los propios hábitos, de los hábitos de los demás también, y podamos darnos también a esta tarea de poder compartir con quien quiera hacerlo lo que nosotros hacemos en la cuenta del hombre. Elevamos a Shem todos nuestros pensamientos, le pedimos por todo lo que hacemos y también vamos mencionando cada una de las partes del árbol de la vida para poderlo meditar y para poder dar parte de lo que sí estamos haciendo. Finalmente, pues bueno, regreso a esta parte donde decir la parasha Emor es diles. Hagamos eso también. Vamos a decirlo con la familia, vamos a decirlo con los amigos, vamos a decirlo, pero vamos a decirlo también con el corazón, vamos a decirlo también desde la sinceridad y desde la posibilidad en la cual nos encontremos, porque también debemos de atender a que no todos están en la misma disposición de escucha que nosotros. Entonces, el poder hacer la cuenta del Homer no solamente es un trabajo intelectual o espiritual, también es una acción en el mundo y es también una parte de poder ser íntegros y completarnos para poder llevar paz a cada momento y a cada aspecto que estemos cursando en nuestras vidas. Este es mi comentario, querida Hannah.
Muchas gracias, doctor, por el comentario de la porción de la Torá de esta semana. Estimado rabino, ¿desea agregar un comentario?
Bueno, más que un comentario, quiero ya un mensaje rapidito para darle paso al invitado. Muchas personas con poca fe piensan que todo es dinero, necesitan dinero. Necesitamos dinero, dinero, dinero. Es lo único que mucha gente le pide a Dios, dinero. ¿Sí? Pero no le pide, ayúdame a cambiar. Ayúdame a encontrar mi nueva versión. Ayúdame a, ¿sí?, a enderezar mis caminos. Ayúdame a creer más en ti. ¿Sí? Pero no, es todo dinero, pero cero problema. Una persona con vitajón, con confianza verdadera, no se preocupa acerca del dinero. Encontramos en el Jobot Alevavó, en Shara Vitajón, enseña que si confiamos en que Hashem nos proveerá Parnasá, entonces tendremos el sustento garantizado. Si confiamos. ¿Sí? Eso no significa que, atiende, que la persona tenga lo que no tenga, esté o no esté, debe confiar en HaKadosh Baruj Hu. ¿Sí? Muchos, ¿verdad?, piensan que yo no merezco que Dios me ayude, pero está equivocado. No importa en qué lugar te encuentres, en qué nivel te encuentres, para HaKadosh Baruj Hu es un placer ayudar a, ¿verdad?, a todos. ¿Sí? Pero para ello necesitas creer. ¿Sí? Creer. No es lo mismo hacer una misvá por amor que una misvá por interés. Y por eso muchas personas no reciben, no florecen. ¿Por qué? Porque hacen misvot, primero sin fe, segundo por interés. Y es más bonito cuando uno sirve a Hashem por amor que por interés. Porque la persona crece. La persona que busca a Hashem por interés se pudre. Va pudriendo sus raíces. Porque no tiene realmente ninguna misvá. No hay una misvá. Solamente lo hace por interés. Claro que recibe la recompensa, pero ¿cuál es la mayor recompensa? Hacer una misvá con amor. Y emuná, hacerla, creer en Hashem con amor. Todo lo que Hashem hace es bueno. Así que la gente se preocupa sobre cómo enfrentará a sus gastos, incluso muchos años antes de que necesite desembolsar el dinero. Es importante recordar que Hashem siempre provee nuestras necesidades, pero no necesariamente nos da el dinero mucho antes de que lo precisemos. ¿Sí? Así que un hombre acudió a Rabbi Isaac Zolovitz, el Rab de Brisk, para pedirle una braja antes de emprender un viaje para recaudar fondos en los Estados Unidos. El Rab de Brisk le preguntó por qué viajaba al exterior para recaudar fondos. ¿Acaso no hay suficiente dinero aquí en Israel? Preguntó el Rab de Brisk. He intentado juntar dinero aquí, dijo el hombre, pero no lo he logrado. ¿Cuándo debes pagar? Preguntó el Rab. En 3 semanas, contestó el hombre. ¿En 3 semanas? Exclamó. ¿Te preocupas ahora por un pago que deberás realizar en 3 semanas? El dinero para mi yeshiva típicamente llega solo el día antes de la fecha de pago. ¿Sí? Parece que ya hace como 3 semanas ya estoy pensando lo que tengo que pagar. Y pierdo las brajas que hay, ¿sí? Mañana, pasado, por estar metido en lo que voy a pagar 3 semanas. Otra persona, ¿qué voy a comer mañana? Pero ¿qué pasa? Mucho del problema, ¿sí, Ana? Y mucho del problema es que no creen realmente en Hashem. Tristemente, se está viendo eso hoy día. La gente dice Hashem, pero están creyendo en otras cosas, en otras deidades, ¿sí? Y por eso no florecen. ¿Cómo alguna planta puede florecer en un qué? En un pedregal. ¿Sí? Y sabemos que la idolatría es que se considera como una persona que adora ídolo, es como el ídolo que adora, de piedra. ¿Sí? Si la persona dejara en la Bodá Sará y realmente confiara en el Dios de Israel y se alejaran de las mentiras y de todo ese invento que le han metido en sus vidas, y se analizaran como un rayo X, ¿sí?, verían que lo que están creyendo no trae ningún fruto y ninguna bendición. ¿Sí? Y el punto más es que utilizan el noajismo para cubrirse de espaldas y aprender y después, ¿sí?, seguir creyendo en su Dios o en su Dios, ¿sí?, cristiano. Y por eso es que la fe no funciona así. La emuná no funciona así. Ni la bitajón funciona así. Porque estás poniendo emuná y bitajón donde no tienes que poner. Como la persona que va al médico y allá piensa que el médico es el que la va a sanar. Ahí perdió. Porque ¿a dónde puso su confianza en el médico? Y no se puede confiar en nada, solamente en Hashem. Otros fracasan poniendo la confianza con mi pueblo, poniendo confianza a un presidente que ahora se están dando de cuenta que no está realmente cumpliendo. ¿Cómo tú puedes confiar en un hombre? Confía en Akadosh Baruj Hu. ¿Sí? Es lo que necesitamos. Hay un Dios maravilloso que espera por cada uno de nosotros, que nos ama de verdad, que nos trata con amor, con benevolencia, con compasión, con benevolencia, ¿sí? ¿Qué más queremos? Comparado con nuestros actos delante de Él, recibimos mucho más de lo que, ¿verdad?, de lo que merecemos, porque no merecemos nada. Y aún así, la gente no confía y cree en Él. Y ese problema le sucede no solamente al pueblo de Israel, ¿sí?, a muchos, también a los no judíos, o que están engendrados que en el dinero, que otro punto de idolatría. En el dinero. A mí me pasa de eso, y cuando hablo del dinero, no, dijo, espérate, déjame confiar en Hashem, porque Yesara te ataca, ¿sí? Te ataca. Pero si no abren, ¿sí?, si realmente quieren confiar, tienen que confiar en un Dios vivo, no un Dios muerto y que no existe, ¿sí? Y poner realmente su confianza en ese Dios maravilloso. Que ese sí escucha, ese sí ve, ese sí habla, ese sí se mueve, ese sí se levanta, ese sí hace cosas, ese sí tiene poder. ¿Sí? Y te escucha directamente, no necesitas hablar con intermediarios ni nada por el estilo. ¿Tú sabes cuáles son tus defensas? Que haga las cosas bien como Hashem espera que las haga. Ese es tu juez de defensa, tu abogado de defensa. No necesitas a más nadie. ¿Sí? Como si fuera un intermediario para que hables con el Todopoderoso. Tú puedes hablar con el Todopoderoso. Como hablas con un amigo. Ah, que yo no lo escucho. Claro que no lo escuchas porque no tienes emuná. Porque no tienes bitajón. Si tuvieras emuná y bitajón, Lo escuchabas. En cada momento, en cada cosa, en el aire, en las plantas, en las aves, en el día que te permite vivir. Con tus hijos, con tu familia, con tus amigos. Él está en todas partes. Pero claramente una persona en idolatría no puede sentir a Kadosh Baruj Hu. Hashem aborrece la idolatría. Y eso lo encontramos en Éxodo 22. Lo dice claramente, yo soy Hashem, tu Dios. No tendrás ídolos delante de mí. Lo dice muy claro y las palabras son muy, muy claras. No tendrás ídolos delante de mí. Así que vemos que cuando una persona realmente confía en Akadosh Baruj Hu, Hashem no deja avergonzado a nadie que confía en él. Absolutamente a nadie. Pero tenemos que confiar en él, no en ningún otro, ni en hombres de carne y hueso, como muchos ponen su confianza en presidente, en gobierno y cosas. ¡Confíen en Akadosh Baruj Hu! Él es quien nos puede salvar, el que nos puede ayudar, el que nos puede socorrer, el que nos abraza, el que nos levanta, el que nos cuida, el que nos ama. Cuida, habla con él. Expresa lo que sientes. Ábrete a él. ¿Sí? Espero que así, ¿verdad?, podamos cada día crecer en emuná, en bitajón, pero solamente hacia Hashem. No más nadie. A Kadosh Baruj Hu. Solamente a Kadosh Baruj Hu. ¿Sí? Cuando usted confía en él, las cosas van a cambiar en su vida. Y si no cambia inmediatamente, no se preocupe que van a ir cambiando. Hashem sabe lo que hace. ¿Sí? Eso es importante. Pero una persona con idolatría, hijos, no van a ir para ningún lado. Y eso no lo estoy diciendo yo. Está muy escrito en todos los libros sagrados. ¿Sí? Inclusive la Torah lo menciona. Hashem aborrece la idolatría. La aborrece. No la puede tolerar. Ama, ¿sí? Una cosa es la persona que hace idolatría, porque quiero aclarar que no es de que odiemos a los idólatras. No, al contrario, hay que atraerlos a Kadosh Baruj Hu. Lo que tenemos que aborrecer es lo que hacen idólatras, ¿sí? Que contamina, es como el fuego que destruye y te va destruyendo poco a poco y transmite una mala energía y te quita la fe, te roba la paz, te quita las esperanzas y te roba la confianza en Akadosh Baruj Hu. Maruj Hashem. Ana.
Muchas gracias, Ra, por este hermoso mensaje que nos comparte. Y me encantó, y de hecho lo anoté, porque esto que nos comentó sobre que Hashem no avergüenza a los que confían en él. Eso yo creo que debemos también anotarlo y grabarlo en nuestra mente y en nuestro corazón, de que el Eterno ahí siempre va a estar. Nada más es cuestión que nosotros clamemos a Él. Y bueno, mis queridos amigos, vamos a continuar con nuestro programa del día de hoy. Y nuestro invitado es, me gustaría comentarles un poco de nuestro invitado. Nuestro invitado es director de la comunidad Noájida Brid Olam México. Él es casado, tiene dos hijos, vive en la ciudad de Querétaro, México, y él es nuestro estimado Joseph Pereira. Bienvenido, estimado Joseph. Es una bendición tenerlo aquí en el programa. ¿Cómo está?
Hola, muy buenas tardes. Como dices, también es un gusto, un agrado poder estar aquí compartiendo con ustedes este espacio, y gracias por la invitación.
Gracias al Eterno. ¿Qué le parece si comenzamos y nos cuenta su historia de Muna?
Sí, pues prácticamente fíjate que tengo ahí una historia muy, muy grande de confianza, de fe en el Eterno. Una de ellas ya tiene hace 13 años casi, esa historia. Es cuando nace uno de mis hijos, el más pequeño. Él nace con un problema, una malformación en su columnita, no le cierra bien. Entonces tuvo que someterse a una operación pues casi de recién nacido, ¿no? Dos meses de nacido cuando tuvo que someterse a la operación. Uno de los momentos más difíciles, pero más constructivos dentro, pienso yo que también de mi esposa y conmigo. Porque ese espacio, ese tiempo nos enseñó a confiar, a ver que podemos aprender incluso de personitas tan chiquitas, ¿no? Mi niño, sin saber, ¿no? Pues a lo que se iba a enfrentar, uno sí, pero él siempre con una sonrisa en la cara, él sabía que iba a estar bien. Yo sentía que él sabía que iba a estar bien, ¿no? Y mi esposa y yo, pues, siempre encomendándonos al Eterno Bendito, ¿no? Porque, pues, era algo difícil la operación en su columnita, con probabilidades negativas, ¿no? Cuando nos toca entrar, o más bien llevarlo, entregarlo al quirófano para que lo pasen, este es el momento más desgarrador que puede vivir un padre, creo yo, en ese momento. No saber qué sucederá. Pero en esos momentos, yo entendí que son momentos que en los cuales también ayudan a fortalecer nuestra conexión con Dios. Esa fe, esa conexión es donde surge la fe de que sabes que Él te escucha y que en algún momento Él va a actuar para bien, ¿no? Bien en el hecho de saber que es un bien porque nos va a dar lo que nosotros creemos que son las mejores cosas, ¿no? En este caso, pues, que mi hijo se haya bien de la operación y pudiera tener todas sus funciones normales, ¿no? Fueron prácticamente casi 3 horas ahí sin saber que, de nada. Y después de que él sale de la operación, al verlo y ver cómo sonreía sin síntomas de dolor, de que él hubiera salido, él sonreía, él abría los brazos a las enfermeras, a quienes lo cuidaban. Yo ahí aprendí a qué es eso conmigo con Dios, ¿no? Esa confianza que mi hijo le daba a una enfermera o a esa personita que estaba ahí cuidándolo, es igual abrirte a... Ahí aprendí a abrirme a que Dios ahí va a estar siempre para cuidarnos y protegernos, sin importar la situación. A veces en el shock que pasamos de una mala experiencia, perdemos esa conectividad. Pero ahí yo entendí que mi hijo me enseñó a confiar, me enseñó a que no pasa por lo que sea, siempre hay que seguir adelante. Y hoy en día sigo aprendiendo de él porque hoy en día hace ejercicio, hoy en día corre, brinca, juega, es un niño muy inteligente. Nos enseñó que no importa la adversidad, siempre y cuando él o nosotros nos tengamos en mente ir adelante, hacia adelante, y Dios siempre te va a ayudar. Tengo en mente uno de los estudios o de las enseñanzas que decía que cualquier camino que tome el ser humano, Dios siempre va a estar con él. Y así es. Entonces, él ha decidido sus caminos, él siempre ha estado con él, con nosotros. Y es una enseñanza que yo ahí aprendí a no darme por vencido, ¿no? No importa, nos vamos a caer, nos vamos a levantar, a derrotar, pero mientras él nos permita estar con vida, podemos seguir adelante, levantarnos y crecer. Y con la confianza que él nos da, entendí que yo siempre tengo que hacer mi mérito, mi esfuerzo por hacer todo bien, y el resultado va a depender de el eterno bendito es él. Y eso mismo, cuando uno entiende que el resultado es decisión del eterno bendito, es cuando más confianza tiene uno al hacer las cosas, porque no aprende a no tener miedo de lo que uno hace. Porque si Dios está contigo, todo va a ir para bien. Y esa es, creo que es la historia más importante dentro de mi vida, que me enseñó a ese concepto de emuná y de bitajón, como lo menciona también el Rab, ¿no? Y si me lo permite también explicar una pequeña historia chiquita, porque a veces vemos que, o creemos que la emuná es cuando Dios nos ayuda para bien, ¿no? Pero hay veces que luego hay cosas que vemos o que nosotros percibimos como malas, pero que realmente no lo son, ¿no? Que realmente son cosas que el Eterno hace para bien de nosotros. Y no me pasó, no tiene mucho. Yo trabajo en plataforma, mi carro, ¿no? Hago servicios de taxi en mi plataforma. Y en una de esas, me salió un servicio para ir a la Ciudad de México. Y ya iba yo por el usuario y de últimas, me lo cancelan, ¿no? Al final de cuentas era un buen ingreso y yo decía, ah, con eso voy a poder hacer unas cosas que tenía pendientes. Y en ese momento me enojé mucho, créeme. Y dije, ¿por qué? Y bueno, ya pasó, empecé a reflexionar todo eso. Al siguiente día, mi esposa y mis hijos estaban con mi suegro, fui por ellos y empecé a escuchar un ruido raro en el carro, ¿no? Entonces me detuve, lo observé, lo revisé el ruido y vi que una de mis llantas ya estaba dañada. Y en ese momento recordé el día anterior, en el cual él no me permitió ir a hacer un viaje tan largo a la Ciudad de México con esa llanta dañada, porque tal vez si se hubiera dañado en el viaje, Haz Besharam, pues hubiera tenido un accidente que quién sabe, ¿eh?, que cómo hubiera sucedido. Pero entendí que hasta en esas situaciones el Eterno siempre hace cosas buenas para nosotros, para cuidarnos, para protegernos. Y eso es lo importante. Cuando uno está conectado, aprende a distinguirlos. Porque cuando no está, en el momento uno se enoja y dice cosas pero toda la emuná es confiar en que siempre el Eterno Bendito lo hace para cuidarnos y protegernos y para bien de nosotros.
Muchas gracias, estimado. Realmente me conmueve mucho lo que usted nos platica, principalmente de su niño, el pequeño. Tuve un caso similar con mi hijo y sí, la verdad es muy difícil. A veces cuando nos sucede este tipo de cosas, obviamente, como ahorita usted comentó, entramos en pánico. ¿Qué lo ayudó a usted a depositar su confianza en el Creador? Porque yo me imagino que usted sí sintió en algún momento así como que, ay, eternos, o sea, sintió miedo o algo. ¿Qué lo hizo confiar en el Eterno?
El saber, fíjate que te das cuenta que en la vida hay cosas que no están en tus manos. Y el saber que realmente tú no puedes hacer nada, que el único que lo puede hacer es él, eso es lo que te hace entregarte a esa confianza en ese momento. Es decir, yo no puedo. Él es el que está en sus manos y además las manos del médico él las mueve y enfocarte en eso, ¿no? Que la decisión, entras en esa conciencia, que realmente la decisión es de Dios y no hay más para adelante, para otro lado.
Muchas gracias, estimado.
Tengo una pregunta, Ana.
Adelante, Rabino.
Joseph, tú mencionaste, Israel, las preguntas van a lo último, pero anótala, ¿está bien? Cuando dejemos pasar a las personas.
¿Quieres compartir una?
Sí, pero al último, al último. Joseph, una pregunta. ¿Cuándo pasó lo de tu hijo? ¿Cuándo pasó? ¿En qué fecha? ¿Antes o después de entrar al monoteísmo?
Ya después, tenía poquito de empezar al monoteísmo.
Ok, muy bien. ¿Cuánto tiempo?
Yo calculo que unos 6 meses.
6 meses.
Era poquito en ese mismo año, ajá.
Ok, en esos 6 meses, ¿cómo era tu relación con el monoteísmo?
Ya directamente con el monoteísmo,
¿Había dejado la Bodá Sará o todavía estabas cometiendo, trabajando con la Bodá Sará?
Yo ya había dejado.
Ok, muy bien. ¿Cuándo nació tu hijo? ¿Cuántos años tiene tu hijo?
Tiene todavía 12, este año cumple 13.
12. ¿Cuántos años tenía cuando esto sucedió?
¿Quién, mi hijo?
Sí, ¿cuándo lo que le sucedió?
Tenía 2 meses de nacido.
2 meses de nacido. Muy bien. Cuando tú tenías esos 2 meses de nacido, todavía tú no conocías el monoteísmo. So, tú creías en ese momento, ¿sí?, que Yeshua fue el que hizo el milagro, ¿sí o no?
No, yo ya, yo ya tenía el conocimiento del... Bueno, no tanto el noajismo, porque cuando comenzamos... Lo comenzamos a estudiar como si fuéramos judíos, pero realmente nos veíamos alejados de la idea de Jesús.
Muy bien. Entonces, ya mismo vas a saber por qué yo te pregunto esto. ¿Sí? Entonces, tú me dices a mí que cuando tú comenzaste el monoteísmo, eran 6 meses, llevaba 6 meses. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tú llevas en el noajismo ahora mismo?
Sí, prácticamente es la edad de mi hijo, 13 años.
Ok, muy bien. Entonces, ¿qué significa que cuando tu hijo nació, ya tú estabas conociendo el monoteísmo?
Sí.
Muy bien. ¿Cuándo? Entonces, 6 meses después. ¿Sí o no?
Ajá.
Ok, sí, significa que ya tu hijo tenía 8 meses cuando esto ocurrió.
No, 6 meses antes de lo de mi hijo.
Ok, eso significa 6 meses antes de nacer tu hijo.
Ah, así es.
Muy bien. Ok. Entonces, anteriormente, ¿tú tienes otros hijos?
Sí.
Ok.
Tengo uno más grande.
¿Han tenido alguna enfermedad? ¿Has be shalom?
No, gracias a Dios, no.
Ok. Muy bien. Ok, yo pregunto esto porque a veces las personas, como en el caso tuyo, que en ese tiempo llevabas ya 6 meses, yo quería analizar si era que pasó antes o pasó después, ¿sí? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque hay muchas personas que están en el gnosticismo y que hicieron eso y confiaron, ¿sí?, en Yeshua y sus hijos nunca se sanaron. O sus situaciones nunca se resolvieron. Pero cuando entraron al monoteísmo y dejaron la idolatría, todo cambió. Sus hijos comenzaron a sanarse, todos sus problemas comenzaron a resolverse, la persona comenzó a ser más alegre, comenzó a estudiar más Torá, comenzó a buscar mejor su versión, pero cuando estaba metido en la idolatría no tenía nada de eso. Por eso fue que las preguntas que te hice. Pero Baruch Hashem, muy bien. Ana.
Y bueno, muchísimas gracias. Bueno, le comentaba, ¿qué papel juega la fe cuando la respuesta de Dios no es la que esperábamos? Como en el caso de que usted nos comenta, ¿no?
Ah, ¿para mí la pregunta?
Sí, estimado Joseph.
Ah, ya. ¿Qué papel juega la fe cuando el resultado no es el que esperábamos? Es eso, es el poder deducir, ¿no? O poder visualizar sin antes tomar una decisión, ¿no? El saber, el poder decir por qué me está sucediendo, ¿no? Identificar situaciones que no te hagan caer en una, no sé, experiencia negativa, de decir, ay, otra vez esto me pasa, o así. Saber por qué me está sucediendo en ese momento, por qué no es como lo que yo quiero, y entender que Dios siempre tiene un plan para nosotros, y Él sabe cómo, cuándo, dónde y por qué.
Muchas gracias.
Una pregunta a Joseph.
Sí.
¿Qué es Emuná para ti?
Emuná para mí es saber que en todo lo que pasa en mi vida, o lo voy a poner a título personal, todo lo que pasa en mi vida es por decisión del Eterno Bendito es Él, ¿no?
Muy bien, está supervisado, tiene la presencia divina.
Justamente, sí. Si yo decido emprender algo o tomo la decisión de hacer algo y no se me da, pues realmente, aunque yo le haga el empeño y todo eso, si el Eterno dice en este momento no, tomarlo con agradecimiento, con la confianza de que tal vez ahorita no, pero tal vez en un tiempo futuro sí.
Muy
No
bien.
es que nos detengamos a decir, bueno, pues no quiso, ya o no sirvo, o cosas así, sino decir, no, esto es para bien porque el Eterno ahorita no me lo está permitiendo tener o que se cumpla lo que yo quiero, pero yo tendré que seguir haciendo un mérito. Es como enseñarnos a que todavía hay que trabajar, ¿no? Como cuando el estudiante, reprueba o saca una materia baja, sabe que tiene que seguir estudiando, tiene que seguir trabajando para poder llegar a ese 8, ese 9 o ese 10, ¿no? Y así son las experiencias que nos llegan y que no tienen el resultado que nosotros esperamos, ¿no? Ah, bueno, no pasé, entonces tengo que seguir esforzándome para que en un futuro llegue a esa meta.
Muy bien, ¿cómo tú aprendiste a tener o vivir con emuná? Una cosa es emuná y otra cosa es emuná emet. Son dos cosas muy diferentes. Todas las personas tienen emuná, ¿sí? Ya sea que creen en sus hijos, ya sea que creen en la labor que están haciendo, etcétera, etcétera. Esa es una emuná, ¿sí? Pero emuná emet es saber que si Hashem dice no, tomarlo con amor. Pero ¿cómo tú fortaleciste como emuná? ¿Cómo aprendiste a adquirir la emuná, a traer la emuná, esa energía poderosa que hace la emuná y que transforma, ¿sí?, la vida de la persona, ¿sí?, de una manera radical? ¿Cómo adquiriste esa emuná? Además de con tu hijo, Llevas 12 años en el monoteísmo, 12 a 13 años ya en el monoteísmo. Explícame cómo adquiriste la emuná y en qué cambió tu vida al vivir con emuná.
¿En qué momento adquirí así el foco en la emuná de Met? No sé si todavía la tenga la emuná de Met, pero porque siento que sigo trabajando.
Emuná de Met es lo que mencionaste ahorita, así que si Hachem dice que no, pues entonces lo tomas como, ¿verdad?, como un regalo y sigues caminando. Eso es emuná de Met.
Claro, sí, no, y le digo que ojo, todavía me falta, porque sí hay momentos en los que se deja llevar uno por las emociones del momento, ¿no? Y dices, pero ya cuando uno, pues en mi caso, de lo mejor en el momento me dejo llevar, pero digo, no, espérate, esto no es por culpa de nadie, esto es una decisión que le tomó el Eterno, y me pongo a analizar cuál o por qué fue esa decisión del Eterno, ¿no?
Eso es Munaime.
Sí, es saber que yo tengo que trabajar, el no creerme ¿cómo diré? El dueño de lo que yo decido, ¿no? Yo tengo un plan, pero ese plan va a depender de lo que decida el Eterno. Entonces siempre trabajo en eso. Me ha ayudado en fortalecer mi relación de pareja también, ¿no? ¿Por qué? Porque entre mi esposo y yo, pues, a veces sí hay situaciones difíciles, pero el entender que esa situación es porque tenemos que aprender algo, nos ayuda a trabajarlo. A ver, y platicarlo, a ver, ¿me está sucediendo esto contigo? ¿Qué, por qué me está sucediendo? Y platicarlo, y entender que es algo que nos quiere enseñar, y pues realmente es eso, es poder analizar tus acciones con los resultados y decir, no, esto es por algo, el Eterno me está diciendo que tal vez estoy fallando aquí, voy a trabajar. Y si en el trabajo veo que sigo igual, entonces no es por aquí. O vuelvo a analizar entonces puede ser que mi falla está por este lado. Es como todo en la vida. Y yo creo que así la filosofía y el judía, ¿no? Que no es nada más tomar un camino, sino el analizar esos caminos, el decir, bueno, es por aquí, se dijo, pero tal vez no es por aquí, sino hay un cambio, hay otra perspectiva y ver, es por aquí donde estoy fallando, y trazar ese trabajo. Así trato de hacerlo, no tanto como decisiones tajantes, sino con decisiones más pensadas.
Muy bien. Una pregunta final para darle paso a Ana. ¿Cómo era tu vida antes del monoteísmo y cómo es tu vida ahora?
Mi vida antes era, voy a decir, como despreocupada, pero despreocupada en el aspecto de que no me importaba mucho qué sucedía. Sí, decía que las cosas corrieran, que las cosas fluyeran, ¿no? Y así era mi vida antes. Pero mi vida después es, lo voy a decir igual. Si bien un poco despreocupada porque sé que no está en mí, pero me ocupo de que las cosas puedan suceder. ¿Y cómo es esa ocupación? En seguir haciendo una mejor persona, en trabajar conforme los lineamientos o conforme las enseñanzas que Dios me ha dado al poder estudiar su Torah, conocer su Torah, ¿sí? Y sobre eso dirigirme, y eso es lo que ha cambiado. Entonces antes le digo, era despreocupada, pero no hacía, si salía bien, bien, si no, no, pues ya no hacía nada más. Pero ahora no.
Una persona que tiene MUNA no debe preocuparse, inclusive el que tiene MUNA y Bitajón, porque una persona no puede tener MUNA solamente fe, para que no sepa qué es lo que MUNA es fe y Bitajón es confianza. ¿sí? So, y en me es verdad, so, o verdadera. So, cuando una persona tiene emuná y bitajón, no necesita preocuparse. Ese tiempo que pierde en preocuparse, lo utiliza para trabajar en sí mismo, ¿sí? Porque ese es el propósito de Hashem. Él se encarga de ayudarnos y sostenernos y manutenernos, ¿verdad? Y darnos el sustento y lo que necesitamos para que trabajemos en nosotros y para que le sirvamos y hagamos kavod, que es la voluntad de él, y hacemos que paró, que es expiación, etcétera, etcétera, ¿sí? Y hagamos teshuvah y cambiemos en nuestra visión, para que nosotros, nuestra mente esté concentrada en él y no esté concentrada en lo material. ¿Sí? Esa es una persona que tiene un evitajón, ¿sí? Que no pierde su tiempo en preocuparse en el dinero, en qué va a comer, en qué va a vestir, a dónde esto, lo otro. Eso le encarga a Hashem. Procura que ese tiempo que utilizas para preocuparte, estudiar Torá, cumplir mitzvot, hacer la mitzvot cada día mejor, ¿sí? Vivir para, ¿verdad? Por amor al cielo, cumplir la voluntad de Hashem, trabajar en ti mismo, ¿sí? Pero una persona que tiene preocupación y quiere trabajar en sí mismo, como que no trabaja, ¿sí? Porque la persona no tiene no se está centralizando y por eso no cambia, porque está tan preocupado en las cosas materiales y en su vida personal que en su vida espiritual. Tiene que soltar su vida personal a Hashem para que pueda trabajar en su vida, en su crecimiento. Baruch Hashem. Ana.
Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con nuestro estimado Joseph. Y bueno, estimado, usted nos comentaba sobre esa experiencia, ¿no? Donde, pues a lo mejor, cuando, pues, digamos que tuvo esa experiencia, ¿no? Que, pues, usted estaba ya con lo de su trabajo y de repente pues ya le cancelan el trabajo, con el tiempo pudo ver que todo eso tuvo un propósito, y pues digamos que no se llevó a cabo ese trabajo. ¿Qué mensaje le daría a todos nuestros oyentes que a lo mejor ellos hicieron plegarias pero no han tenido respuesta? ¿Qué mensaje le daría a alguien que hoy siente que el eterno Dios libre no le responde?
Yo diría que el trabajo personal y principalmente de emunah, como lo que estamos hablando ahorita, es un trabajo de mucha paciencia. ¿Por qué? Porque, y más cuando empezamos a conocer, que todavía no entendemos esa forma de, vamos a decir, de manifestar sus decisiones, el Eterno Bendito, es ir trabajando, el que sigan orando, porque Él siempre va a escuchar, que sigan esforzándose por lo que ellos quieren, que no dejen de esforzarse en crecer en su conocimiento a Dios, en su emuná, en su fe, en su fuerza, y que sepan que siempre Él va a estar y las cosas van a llegar cuando estés preparado, para esas cosas. Hay veces que uno queremos, o estamos acostumbrados a vivir más hoy en día, ¿no? De las cosas así rápidas, y a veces no, es el seguir trabajando para que en su momento, cuando estás preparado, en ese momento te va a llegar, porque es cuando lo puedes cuidar, cuando lo puedes valorar.
Muchísimas gracias, estimado Joseph, y bueno, le agradecemos muchísimo que haya aceptado la invitación a este programa de Historias de Emuná y también que nos haya compartido esas experiencias maravillosas donde pudimos ver la mano del Eterno ayudando, protegiendo. Y bueno, cada 8 días leemos una porción del libro En el Jardín de la Fe Universal y me gustaría leer esta parte que dice: Protégeme en las carreteras. Y dice así: Hay muchas personas que sienten miedo cuando viajan en las rutas. En cada viaje sufren temores y preocupación y molestan al conductor. O en el caso que ellas sean las que manejan, no sienten confianza en sí mismas. Deben saber que en las rutas no todo depende del conductor, sino también de otros factores como los otros conductores y las condiciones del camino. También, si su manera de conducir es perfecta, no tienen control sobre los otros vehículos con los cuales pueden chocar. Hay muy buenos conductores que han hecho tontos errores que les produjeron accidentes, y por otro lado, hay muchos malos conductores cuyos vehículos nunca tuvieron ni una raspadura. Podemos entonces deducir que solo el Creador puede proteger al hombre en las carreteras, y todos los miedos y preocupaciones los debe colocar desde lo más profundo del corazón en la plegaria al Creador, para que le proteja a él y a todos los conductores de todo tipo de accidentes y obstáculos en los caminos. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí dejamos esta lectura del libro, que fue de en la página 231. Y bueno,
tú sabes que ese mensaje que acabaste de decir, a pesar de que el Rabino Shalom Arush lo escribió en términos de conductor, ¿sí?, también significa nuestra vida, ¿sí? No podemos, ¿verdad?, que no nos hagamos perfectos, y aunque pensemos que somos perfectos, siempre vamos a chocar, ¿sí? Siempre hay que estar pendiente a los conductores, significa a la maldad, ¿sí?, alejar la maldad de nosotros, ¿sí?, y confiar en cada brujo y seguir el camino recto, así, directo, ¿sí? ¿Bien? Eso es lo que tiene, que no te enfoques, ni a la derecha ni a la izquierda, conféntate en acá, dos orugas, así como uno está conduciendo, ¿sí? Uno tiene control de los demás, pero sí tiene control de uno mismo. Ese es el mensaje que sacamos de esa parte que tú hablaste, Sabo.
Wow, Rabino, muchísimas gracias. Mire, qué bonito significado ahorita acaba de dar esta noche a esta porción del libro del Jardín de la Fe Universal. Y bueno, estimado Antonio Salvador, algunas palabras que quiera decirle a nuestro invitado.
Sí, querida Hanna, pues de antemano muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por compartirnos estas experiencias que se han vivido. Permitirnos también que a través de las reflexiones que amablemente nos hace nuestro querido Rabino, pues podamos ir aprendiendo y podamos ir dándonos cuenta, ¿no? Yo rescato muchas cosas de lo que usted nos comparte, y es este proceso. Todos tenemos un inicio. Si no es que todos venimos desde una tradición tal vez católica o cristiana o similar, todos empezamos por alguna parte, y en conjunto con lo que decía el rap, pues bueno, nos vamos perfeccionando poco a poco, ¿no? Vamos tomando en cuenta todo esto de que sí es importante el creer, pero también es súper importante el hacer y esforzarnos por ser mejores cada día. Y este ser mejores no es vernos a nosotros mismos como los dueños de nuestro destino. Sí hay cosas que son voluntarias, pero también esas cosas que son voluntarias pueden escapar de nosotros si el Eterno lo decide así. Y como bien hace un momento lo decían, sí es cierto, las cosas que vienen sucediendo de repente no las comprendemos al momento. No nos damos cuenta el por qué las cosas están sucediendo ahora, sino que nos damos cuenta una vez que ya han transcurrido, y que a través del discernimiento, a través de la plegaria, a través de la pregunta o de la charla con el Eterno, podemos concluir o podemos darnos cuenta hacia dónde va dirigida esta acción. El poder tener fe, el poder tener emuná, el poder adentrarnos, también va en este sentido, en el estar totalmente entregados a, pero eso no quiere decir tampoco que nos neguemos a las emociones o a las circunstancias. Nos vamos a ir dando cuenta de que sí, somos seres humanos, somos falibles, nos podemos equivocar, podemos errar en cualquier sentido, pero para eso existe la Teshuvá, para poder regresar al camino, y esa misma experiencia nos va nutriendo, nos da la oportunidad de poder hacer cosas nuevas, cosas diferentes, no solamente con nosotros, sino también en la comunidad a la cual nos adherimos.
Entonces, de mi parte, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por compartirnos su testimonio y muchísimas gracias también al rabino que nos hizo favor de enriquecer toda esta experiencia. Shalom, shalom.
Gracias, doctor. Y bueno, estimado Israel, adelante. Lo escuchamos.
Muchas gracias. Bueno, yo quiero compartir algo a ustedes, especialmente sobre la emuná. La emuná es algo que va creciendo, como un globito que vamos inflando y cada día se va poniendo más grande, va creciendo con nosotros. Y yo voy a dar mi caso, cómo yo fui creciendo en emuná. Y yo recuerdo que hace muchísimos años, cuando yo hablaba con mi querido amigo, mi maestro, Rav Yohanan, él me decía, es que tú no tienes emuná. Y yo le decía, yo sí tengo emuná. Y él me decía, no tienes emuná. Te falta mucho. Y yo le decía, pero yo sí tengo emuná. Hoy por hoy yo puedo decir, yo tengo emuná. Y le voy a contar de un caso que me pasó la semana pasada. Yo tenía un problema con dos muelas que me habían quebrado. Y entonces fui al dentista dos ocasiones y no me podían sacar las raíces porque yo tomo muchos medicamentos para el corazón. Entonces son anticoagulantes y pues si me abren, pues me iba a sangrar en el consultorio. Entonces tenía que hacer por cirugía maxilofacial. Bueno, por fin la doctora lo que me hace un pase para pues, de urgencia. Y yo vengo bien emocionado, un pase de urgencia que digo yo, bueno, ya, vamos a operar directo. Pues llego yo al hospital para que me lo hagan, me dicen, esto no es así, tú tienes un pase urgente para que te den una cita lo más urgente posible. No significa que te van a operar ahora. Y yo, ay, bueno, si es la voluntad del Eterno. Y entonces me dice el asistente que está ahí, diga, dígale a su amigo que vaya y saque una cita para que le den eso, pero usted como anda con su tanque de oxígeno, quédese aquí sentado. Y me quedé ahí y me puse a hablar con Hashem. Y Hashem sabe que ya no faltó el dolor. Yo necesito que suceda eso. Y en eso llegó otra asistente del hospital y me dice, ¿tú eres Johnny? Le digo, sí, Johnny, yo te conozco. Ya tenía como 10 años que no te había visto. Imagínate cuántas personas pasan por el Seguro Social y te contaban mi nombre. ¿Cómo te he estado? Le digo, bueno, bien, gracias a Dios. Y qué bendición de que haya sembrado una semillita en su corazón que se acordó de mi nombre. Porque tantas personas que ellos ven. Y yo no me acordaba el de ella. Y entonces me dice, ¿cuál es el problema que tiene? Y dice, no, es que mira, tengo la cirugía. Pero ya fueron a sacarme cita. Me dice, espérame un momentito. ¿Dónde está tu amigo? Le digo, ¿qué fue? Se bajó para sacarme la cita. Me dice, dime dónde está. Le digo, no sé. Y en ese momento me llama. Y llama por teléfono, me dice, perdido. Y ella me dice, dime dónde está, yo voy a ir a buscarlo. Bueno, fue el asistente, lo buscó y lo trajo. Yo te voy a pasar ahorita. Bueno, pero me pasan con la cirujana. Pasa adentro y me dice, sí, definitivamente esto hay que hacerlo lo más pronto posible. Pero hoy no es día de cirugía. Entonces te voy a programar para cirugía. Bueno, que sea la voluntad del Eterno. A ti le dije, que sea la voluntad del Eterno. Y empiezo a hacerme todos los papeles y hacerme como un calmante para el dolor. Y me dice, me esperaría hasta las 12:30 y te opero hoy. Y yo digo, gracias, gracias. Le digo, claro que me espero, claro que me espero. Y dice, le prometo desayunar porque faltan muchas horas. Comete algo, tómate algo. Mientras hasta que yo termine de consultar a toda la persona y después te hace una cirugía. Bueno, para un caso me siento fuera. Y estando sentado fuera, le digo a mi amigo Miguel que por favor me traiga una botella, no tenía hambre, tenía mucha sed, que me traiga una botella de agua. Mira, estoy sentado allá afuera. Digo, voy a llamar por teléfono. Creo que iba a llamar a Raúl. No encuentro mi teléfono. No aparece mi teléfono. Le digo a las personas que tengo al lado, le digo, por favor, marquen el número a ver si suena por acá. Nada, no suena. Hoy donde me tomaron signos vitales. No, tú aquí no lo dejaste. Sí te vimos hablando por teléfono. Perdió mi teléfono. Y la señora que tengo al lado me dice, ay, Dios mío, pues, se veía que era un buen teléfono. Le digo, bueno, le digo, mire, ¿sabe qué? Dios ya hizo un milagro por mí hoy. Y es que me van a atender y me van a operar el día de hoy. Así que, gracias a Dios porque me está haciendo el milagro que me operen el día de hoy. Y se perdió el teléfono. Fue material, lo más importante de la vida. Así que, sí me duele el teléfono. Porque es para mí la herramienta con la que yo tomo clases y rezo todos los días. Pero bueno, esa fue lo que la decisión del Eterno, así será.
Baruja. Bueno,
entonces, para hacer la historia más corta, aparece Miguel. Y yo lo primero que le digo es el agua, porque estaba muy sediento. Y la señora le dice, el teléfono, usted tiene el teléfono del señor. Y Miguel dice, no, y saca su teléfono y dice, no, mira, es el único teléfono que tengo el mío. Que bueno, no te preocupes, se perdió, se perdió. Y es lo que yo dije, Baruch Hashem, se perdió, se perdió. Suena mi teléfono. Y yo lo escucho porque tiene una tonada especial. Y resulta que Miguel lo tenía en su pantalón, pero en la parte de abajo. O sea, yo puse mi fe en Hashem, no en lo material. Yo lo puse mi fe en la gratitud. La emuná es tener gratitud. Eso es emuná, tener gratitud por lo bueno y por lo que no parece tan bueno. Eso es tener emuná. Y apareció mi teléfono, Baruch Hashem. Y me operaron, Baruch Hashem.
Baruch Hashem.
Y se tomaron 10 puntos en la boca, no fue cosa pequeña, fue una cirugía grande. Pero bendito sea el Eterno. Lo que les quiero enseñar de este punto es, la emuná es eso, dar gracias por lo bueno y por lo no tan bueno. Eso Baruch es tener emuná. Y eso me lo enseñó mi amigo, mi hermano.
Baruch Hashem. Gracias, Israel, por tu historia. Ana, para cerrar.
Claro que sí, Rabino. Impresionante.
Antes que todo, perdona, quiero darle las gracias a José, sí, que siga hacia adelante. Que Hashem lo bendiga, que le llene, ¿verdad? Que lo bendiga con Da'a, Binah, Jomá, que lo haga así, una persona que pueda guiar las vidas de muchas personas, que lo ilumine, ¿sí? Y que sea la boca de él. Cuando Hashem quiera hablar, que hable, sí, y que sea la boca que, de Hashem que hable a través de ti, que seas una buena vasija donde la, ¿verdad? La presencia divina pueda reposar y que pueda hacer, ¿verdad? Florecer. No en materia, en espiritualidad. ¿Sí? En espiritualidad. Porque todos tenemos materia. En una casa, auto, trabajo, dinero, ¿sí? Pero a muchos le hace falta espiritualidad. Así que si Hashem te eligió para que sea el líder de Briolán México, que Hashem te siga bendiciendo con mucha braja, hasta ja, y mucha alegría, vecinja.
Amén. Amén.
Muchas gracias. La verdad me siento muy halagado y honrado por su bendición. Muchas gracias.
Baruch Hashem.
Y bueno, amigos, tenemos oyentes que nos están escuchando desde los Estados Unidos, México, Colombia, Alemania, Argentina. Un saludo muy afectuoso para todos ustedes y gracias por acompañarnos en esta noche. Y pues bueno, también los invitamos a que envíen sus mensajes. Y saluden a nuestro estimado invitado. Tenemos acá unos mensajitos de nuestra amiga Eliana Saucedo que dice, Shalom, sí, definitivamente debemos fortalecer nuestra confianza en Hashem. También nuestra amiga Carmen Carrillo nos envía un sticker que dice, Baruch Hashem. Nuestra amiga Ingrid dice, la emuná y el bitajón me han ayudado en todo tipo de situación, Baruch Hashem. También nuestra amiga Carmen Carrillo dice, Shalom, muy hermoso, muchas gracias, muy lindo. Y nuestra amiga Maggie Trujillo, perdón, nos dice, amo a Hashem. Y pues bueno, mis queridos amigos, les agradecemos su presencia aquí en este programa. Y estimado Joseph, me gustaría que aprovecháramos también este espacio para que haga la invitación del tercer congreso y también para que se presente como director de la comunidad Noaji de Abrido Lam, México. Adelante, lo escuchamos.
Sí, pues muchas gracias de nuevo. Pues tenemos la fortuna de poder estar organizando el tercer congreso ya en Noajida, ahora aquí en el país de México. Todavía no tenemos sede, pero va a ser del 2 al 6 de agosto del siguiente año, así que estén ahí muy pendientes. Toda información nueva se la vamos a estar compartiendo por el medio de las redes sociales, ¿vale? Y en cuanto ya tengamos listo, vamos a dar banderazo para que empiecen a hacer sus apartados. Sí, primeramente yo sea un evento muy enriquecedor para las personas que estamos en este camino.
Aruja, que la gente de éxito, quiero saludar para cerrar, para darle paso final a Ana, Aníbal Tosco Cruz, dice Shalom, Laila Torra desde Lima, Perú, a Misrae Jai, Shabuatov. Araceli González dice Shalom, Jacqueline dice Baruch Hashem, Lucy Michan, Michan, perdón, Shalom Ra y su invitado, gracias por compartir, Angelina Méndez, bendición, Alejandro Espinosa, Baruch Hashem, Shalom, y Fidel Vázquez nos saluda, Shalom desde El Salvador.
Un saludo para todos ustedes, amigos que nos están escuchando desde Facebook, también muchas gracias a todos los que están esta noche aquí por Zoom. El Eterno les bendiga muchísimo, es una bendición que estén acompañándonos aquí por todos estos medios que el Eterno nos permite. Y bueno, mis queridos amigos, también me gustaría invitarlos a participar en el sorteo de la radio, para beneficio de la radio Noájida. Este sorteo es de un premio de $70 o $1,400 pesos mexicanos. El precio del boleto es de $5, equivalente a aproximadamente a $100 pesos mexicanos, y se llevará a cabo este sábado 10 de mayo con la ayuda del Eterno, 7:30 de la noche, hora México. Y el director de la radio Noajida nos dice que ponemos, dice, a su disposición los boletos al 3x1 del día 2 al 6 de mayo y al 2x1 del 7 al 9 de mayo. Y también agradece a todos por participar y apoyar la radio de la comunidad. Y bueno, amigos, así que quien guste participar, están todos invitados. Todavía hoy es al 3x1 hasta terminar este día con la ayuda del Eterno. Así que, amigos, pueden adquirir sus boletos para apoyar este proyecto de la radio Noájida. Y bueno, amigos, vamos cerrando este programa. Estimado Joseph Pereira, lo invitamos a si desea despedirse o agregar algo más.
Antes que yo se hable, ¿dónde pueden conseguir los boletos?
Claro que sí, puede ser por medio de el botón de contacto que tenemos en la página de la radio Noájida, ahí donde dice WhatsApp, ahí se contactan con una servidora y para que les dé los detalles. También puede hacerlo por medio de los de la red, los grupos de WhatsApp, pueden hacerlo también por ese medio, o también pueden tanto contactarse vía WhatsApp personal de una servidora o de mi hermano Jorge Hernández, tenemos esos medios, y pues bueno, les agradeceremos mucho su colaboración.
Baruch Hashem. Joseph, ¿puedes dejar cómo se pueden contactar contigo en Río Blanco, en México?
Sí, en Río Blanco, México, tenemos un grupo de WhatsApp. Ahí igual ya veo los medios para podernos contactar. Les puedo dejar mi número de contacto si gustan comunicarse. Es el 446-139-1074. Y cualquier pregunta o cuestión de la comunidad Noájida, con gusto aquí estaremos para escucharlos.
También tienes página en las redes sociales como Brío Lam Colombia, ¿correcto? México, ¿correcto?
Brío Lam en México, todavía no tenemos página web, pero sí, ahorita todos son por medio de grupos de WhatsApp.
Exactamente, okay, pero no tienes página como otras comunidades en Facebook.
Está la página de Notinoc, también ahí pueden hacer contacto por medio de para cualquier interés no ágida. Ahí está, también se comparten ahí lo que es la revista de Notinoc. ¿Vale? Y ahí también fungimos como columnistas. Hay otros compañeros que también son columnistas de varios países, están de Brasil, de Colombia, de Chile, de Argentina. Muy enriquecedora.
Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ana.
Claro que
Gracias,
sí.
Joseph.
Y también quien guste tener contacto con uno, nuestro estimado director de la comunidad Noájida Bridola México, también si gustan mandar mensaje a la cabina de la radio y con gusto les estaremos dando informes de nuestro estimado. Y bueno, amigos, estimado Antonio Salvador, ¿desea despedirse o agregar algo más?
Shalom a todos, que tengan una muy, muy, muy bonita semana, que el Eterno inunde sus corazones y sus actos. Pongamos en marcha, no solamente, lo mencionábamos hace un rato, no solamente es recitar la cuenta del Omer, es vivirla todos los días, es vivirla y es llevarla a cabo. ¿Para qué? Para que podamos ver todo aquello que podemos mejorar en nosotros mismos y para que aprender a través de la experiencia de los otros, que si nos pueden hacer espejo o si hay algo que podemos ayudar o encauzar para que los demás puedan mejorar. Entonces, ese es mi deseo para esta semana. Les agradecemos muchísimo el espacio y pues que tengan muy bonitas noches. Shalom a todos.
Shalom, doctor. Muchas gracias. Estimado Israel, ¿desea despedirse, agregar algo más?
Pues muchas gracias. Admiro su trabajo que están haciendo. Es maravilloso adorar al Eterno, creer en el Eterno, tener esa fuerza de alejarse de la idolatría y acercarse a Kadosh Baruj Hu, de amarse los unos a los otros, que es el principio principal que tiene Kadosh Baruj Hu, que tiene el principio de Noah, de amarnos los unos a los otros. Y creo que todos ustedes muestran ese proceso de amarse uno a los otros y llevar esa palabra de uno a los otros. Y no solo de palabra, sino en acciones. En acciones, en buenas acciones. Que Hashem los bendiga a todos y los prospere en todo lo que sus manos toquen, en todas sus palabras y en todo lo que esté alrededor de ustedes.
Amén, amén. Muchas gracias, estimado Israel. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y bueno, mis queridos amigos, les agradecemos, pues, agradecemos a Hashem primeramente, agradecemos a usted, estimado Joseph, estimado Yohanan, estimado Antonio Salvador, a todos los que hacen posible este programa. Y pues bueno, con la ayuda del Eterno, los invitamos a que continúen con la programación de la Radio Noájida. Mañana el programa Varones Noájidas y el jueves también los esperamos a una entrevista que tendremos con el Moré Daniel Nachman. Estaremos enviando el flyer para hacerles la invitación. Y bueno, mis queridos amigos, con la ayuda del Eterno, nos vemos para dentro de 8 días con una historia más de Muná. Cedo el micrófono a nuestro estimado rabino Yohanan Maimón para que culmine este programa. Muchas bendiciones para todos. Shalom.
Gracias, Ana, y gracias a todos los que pudieron participar en esta noche. Hashem les permita un maravilloso descanso, un maravilloso y resplandeciente amanecer, que siempre reciban buenas noticias. Vivir con emuná y bitajón es importante. La persona que vive con emuná y bitajón es una persona fuerte. La persona que vive sin emuná y bitajón es una persona débil. Así que para la forma como podemos transitar en este mundo tan complicado, es a través del emuná y confiar plenamente en la Kadosh Baruj Hu. Así que Hashem me los bendiga, que tenga maravillosa, maravillosa semana, Berajá Zlajá Besimjá, bendición, éxito y alegría. Baruj atah Adonai Leolam Vaeh. Amén, ve amén. Gracias, Ana, y a todo el equipo de Radio Noájida Breslev. Gracias, José. Gracias, Israel. Y gracias a todos los que pudieron participar. Será hasta entonces, hasta mañana. Hasta entonces.
Gracias.
Ana, no te retires. ¿De qué trata la clase del jueves que habla de la comunicación?